Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos iniciando el segmento Conversando con el Especialista. Hoy vamos a abordar el tema trastornos de la alimentación, cómo podemos detectarlos. Y quiero también ya dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, Kenny.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Muchas gracias por la bienvenida y por el permitirme acompañarte en este segmento especial de Conversando con el Especialista. Hoy hay un tema interesante, ¿no? Un tema que estaremos tratando en los siguientes minutos. ¿Y qué te parece, Joana, si nos cuentas un poquito más sobre el punto principal del tema que estaremos tocando hoy en Conversando con el Especialista?
Claro que sí. Nuevamente te menciono, hoy estaremos hablando acerca de los trastornos de alimentación, cómo podemos detectarlos. ¿Sabías que los trastornos de alimentación son enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo? Un análisis de 32 estudios publicados en JAMA Pediatrics halló que más del 22% de los niños y adolescentes de 7 a 18 años muestran signos de trastornos alimentarios. Este estudio incluyó a 63.181 personas de 16 países y los investigadores encontraron además que las niñas son las más propensas a presentar estos síntomas que los niños. Pero estos trastornos no discriminan franjas etarias, afectan grandemente la salud de personas de todas las edades, desde la infancia hasta la vejez. Pero, ¿cómo podemos detectar si nosotros mismos o alguien cercano tiene un trastorno de alimentación? ¿Qué señales de alerta debemos tener en cuenta? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que lo sufre? Es por eso que, Kenny, queremos de una vez presentar a nuestra querida especialista que nos mostrará las causas, síntomas, tratamientos de los trastornos de alimentación y, por supuesto, consejos prácticos.
De esta manera, entonces, presentamos a María Isabel Merchán, ella es psicóloga y hoy nos estará acompañando en el programa de los trastornos, sobre los trastornos de la alimentación y cómo detectarlos. Bienvenida, Mabe.
Buenas tardes, amigos. Un gusto poder saludar, poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo poder hablar de esta temática que es tan importante y necesaria hablarla en estos días.
Claro que sí, estamos nosotros más que felices de poder estar a través de la sintonía con usted y queremos hacerle la primera pregunta. ¿Cuáles son las señales más comunes que indican la presencia de trastornos alimentarios? ¿Y cómo podríamos diferenciar de otro tipo de problemas comunes de la alimentación?
Bueno, aquí es muy importante nosotros, como decíamos aquí en la pregunta, darnos cuenta o identificar cuál puede ser un trastorno alimenticio y cuál puede ser alguna otra problemática. Entonces, para eso nosotros vamos a poner mucha atención a las señales, a los síntomas, signos de alerta que nosotros podemos encontrar. Sí, algo que es muy importante dentro de esto va a ser y va a marcar bastante el tiempo y la intensidad. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, ya por varios días refiere la persona que le duele, por ejemplo, el estómago, que se siente mal, que está con náuseas. No son ya malestares estomacales que no estarían dentro de un cuadro clínico, por ejemplo, para una infección o para alguna otra sintomatología. Entonces, es importante ir viendo en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se mantiene este malestar? ¿Qué tan fuerte es, no? Dentro de los síntomas más importantes que nosotros encontramos es que las personas que padecen un trastorno de alimentación empiezan o a comer en exceso o dejan de comer. Esto es una señal de alerta para nosotros porque realmente cuando alguien está mal, yo que sé, con un problema estomacal, pues lo hace mientras está enfermo. Pero si nosotros vemos que ya es más de 2, de 3 semanas que se mantiene esto, puede ser ya una señal de alarma, ¿no? Incluso el hecho de que también empiece a hablar bastante sobre el tema de la figura, ¿no? No me siento bien, estoy muy gordo o estoy muy delgado, ¿no? Son formas que ya nosotros podemos tener ahí de alarma para saber. Igual cuando nosotros vemos que estas personas empiezan a tener ya una distorsión a veces corporal, pese a que están bien, en un espejo se les puede ver bien, pero ellos manifiestan que no, que realmente no les queda la ropa, que no están de alguna manera con el peso ideal, nosotros ya vamos viendo, o cuando de pronto les miramos que empiezan a hacer bastante ejercicio, de una forma exagerada. Y cuando de igual manera nosotros vemos que ya de lo que dejan de comer, su cuerpo no empieza a evidenciarse, porque al perder peso nosotros vemos que lo primero que sucede es llegar a un punto de deshidratación. Entonces, obviamente estas personas ya empiezan a tener anemia muchas de las veces, se las evidencia débiles, se evidencia que, por ejemplo, su cabello se cae con frecuencia, la piel empieza como a mancharse, vemos que normalmente ellos están con una respiración bastante lenta, tenemos también que les a veces están mareados, ¿no? Y que ellos expresan a veces o se evidencia a simple vista estos síntomas. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que, bueno, no está dentro de un problema de salud o un problema más o menos que nosotros diríamos es una infección, es algo común, estomacal, pero que ya va generando de alguna manera señales para nosotros de que es algo más.
Interesante. Y en este punto hay varios factores, ¿verdad? Hay factores como por ejemplo el de la violencia o la presión social. El conocido bullying, por ejemplo, es uno de los puntos que más se ha ido tratando en las escuelas, en los inicios de la juventud para las personas o para los adolescentes en todo caso. Y en ese punto uno recuerda que el respeto es algo importante, es algo fundamental. Pero ¿hasta qué punto la sociedad termina contribuyendo a que estos desafíos de salud mental se agraven o sean cada vez más complicados?
Bueno, realmente aquí vamos a hablar y vamos a empezar hablando desde el tema de los medios. Los medios que nos presentan, que una persona que está delgada, que una persona que tiene una buena figura, que aparentemente visualmente nosotros la miramos, es una persona sana y aceptada por la sociedad. Entonces el bullying empieza desde estas comparaciones y desde esta autocomparación que nosotros mismos nos podemos hacer, y en el caso de los adolescentes, obviamente los grupos musicales, los artistas que están ahora de moda, son personas que no se muestran como ellos son realmente, ¿no? Sino que varias de las veces ellos han pasado por varios procesos quirúrgicos o por varias situaciones incluso de problemas alimenticios. Entonces, obviamente ellos al mirar esto en la sociedad, al poder evidenciar que en la televisión, en el internet vemos que, yo qué sé, mostrar un buen cuerpo es un sinónimo de belleza, es un sinónimo de estar aceptado, ser parte del grupo, vemos que empieza a generar esto del bullying que se hablaba. Igualmente la parte cultural, que muchas de las veces la familia, en las instituciones, cuando una niña o un adolescente está subido de peso, ay, estás gordito, dejarás de comer. Entonces, este tipo de comentarios que la gente que está a nuestro alrededor en las relaciones interpersonales hace, son los que generan todo este tipo de situaciones. Y obviamente, todo esto empieza a interiorizarse. El problema es cuando toda esta situación empieza a interiorizarse dentro del adolescente, del niño o del adulto incluso, y se da cuenta de que, bueno, sí, no estoy dentro de estos estándares de belleza, no estoy dentro de lo que se cree o se espera que es lo correcto, y obviamente ahí es donde empiezan los problemas. Y como decía, el famoso bullying que conocemos, que es la manera en la que genera más problemas, porque ya son agresiones verbales que van generando un daño psicológico, que este va repercutiendo en varios trastornos, no solo los alimenticios, pero enfocándonos en este, es en base a ahora querer ser como los demás están exigiendo o están burlándose o están comentando que yo debería ser.
Qué impresionante cada uno de los puntos que ha mencionado sobre esta presión que existe. Y tengo certeza que tenemos varios adolescentes que están a través de la sintonía, varios también papitos, varios personas que acompañan este tipo de repente de alguien, del miembro de familiar. Es importante poder reconocer y también, como mencionaba, tener cuidado con los comentarios, comparaciones que podamos hacer dentro del hogar. ¿Y cuáles serían, querida especialista, las estrategias más efectivas para la prevención de estos trastornos alimentarios? ¿Cómo podríamos, como individuos, como sociedad, fomentar esta relación saludable, tanto con la comida y con el cuerpo desde esta edad tan temprana?
Bueno, aquí es importante el trabajo que se empieza desde casa. Nosotros debemos educar ahí a nuestros niños, a nuestros adolescentes, de la alimentación saludable, ¿sí? si nosotros desde casa vamos fomentando en ellos estos buenos hábitos de alimentarse de una forma adecuada, sin caer en extremos, ¿no? Porque aquí tampoco vamos a llegar a los extremos donde todo es malo. Entonces la idea es que podamos mantener una dieta equilibrada en la familia. Muchas de las veces por el tema del estrés, de las ocupaciones, no nos preocupamos de este tema de la alimentación, que es bastante importante. Entonces, si nos organizamos en casa y desde ahí fomentamos este tema de la alimentación saludable, va a ser importante porque se va a mantener a lo largo del tiempo. Igualmente, el mantener el ejercicio, la actividad física, sea parte, ¿no?, del hogar, de la actividad diaria que realiza una persona. Todo esto, mediante el diálogo, favorece la construcción de una autoestima adecuada, porque el niño, el adolescente, va a verse y va a sentirse bien. Obviamente nosotros no le vamos a poner un énfasis ahí en el exceso de peso o cuando no existe tanto peso, porque aquí lo importante es que la persona pueda amarse como es y aceptarse, y cuando uno se ama y se acepta como es, las otras cosas van como que por añadidura, llamémoslo así. Porque cuando uno se enfoca en que tengo que bajar de peso, pues realmente el cerebro es como que en cierto punto se bloquea o trata de buscar alguna otra alternativa y no se logran los resultados, ¿sí? Entonces ahí al manejar el diálogo en las familias, al manejar horarios, cuidar la parte de la alimentación, del ejercicio, va a ser favorable. Y cuando son pequeñitos también nosotros conversar con ellos de esto, ¿no? Explicar que hay una etapa de desarrollo, que no todo lo que se ve en internet o no todo lo que nosotros miramos en los medios de comunicación es real en cuanto a, por ejemplo, estándares de belleza. Entonces, si nosotros tenemos una buena comunicación, unas buenas relaciones familiares, vamos a hacer que las personas sean personas con un criterio, ¿no? Que no se deje llevar tal vez por algún comentario o por algún tema que ellos vean en la televisión, ¿sí? Para poder de esta forma evitar, pero también aquí es importante, ¿qué pasa en cambio cuando ya hay un adolescente, un niño que cae dentro de un trastorno alimentario? Sea el trastorno que sea, aquí sí se necesita del tema de la psicoterapia, incluso a nivel de la familia, ¿no? Aquí ellos son los que nos van a ayudar en el tema de cambiar muchas de las veces los pensamientos que se tienen dentro de la estructura familiar, que la atención médica también vaya de la par. Esta parte nutricional es muy importante y dependiendo, ¿no? Si ya es algo bastante grave, muchas de las veces el tema de medicamentos también es importante que se pueda cumplir.
Muy bien, y ya que estamos comprendiendo un poco mejor la problemática, las posibles causas, pero también algunos puntos para la prevención que nos acababa de mencionar, ¿podría ofrecernos algunos consejos prácticos para las personas que pueden estar lidiando en estos momentos con una situación parecida, ya sea para ellos mismos o para ellas mismas, o para los padres que están en medio de todo esto, que también sienten esa necesidad de apoyar a sus hijos y de ayudarles, ¿no? ¿Cómo pueden ellos promover la cultura de aceptación y autoestima en su propia vida y en la vida de sus seres queridos o de los más cercanos, en este caso de los hijos o sobrinos también?
Claro, aquí lo importante es manejar diálogos claros con niños y adolescentes. Muchas de las veces, por más que mamá y papá hagan un trabajo adecuado en casa, vemos que el tema de los pares, de los amiguitos, del grupo social influye bastante. Ahí es importante que nosotros podamos tener en estos casos el asesoramiento también de la parte médica. Si nosotros ya vemos, yo que sé, un adolescente que come exceso o que empieza a contar las calorías o que empieza a restringirse de muchas cosas sin el respectivo asesoramiento. Cuando un adolescente asiste a un tipo de asesoramiento ya por parte de un psicólogo, un nutricionista, un médico, es diferente que lo que mamá a veces dice en casa, ¿no? Porque ahí ellos reciben una explicación y reciben el proceso de asesoramiento necesario para poder tener la nutrición adecuada, para poder tener el tema de controles, ¿no? En cuanto a toda la alimentación que se está dando y prevenir. La idea aquí sería prevenir. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta que todo esto tiene un origen psicológico, ¿no? De falta de autoestima, y que por eso se refugia en la comida y que puede haber algo más de base, pues la idea es tratarlo con el especialista en salud mental, porque puede ser que no sea simplemente algo de lo que mis amiguitos me dicen o lo que yo no me veo bien, sino que más bien puede haber un tema un poco más fuerte de trasfondo. Entonces, sí es importante que a través del diálogo podamos identificar eso, podamos buscar la ayuda adecuada y en el momento adecuado, porque no es bueno dejar también pasar mucho tiempo, ¿no? Es decir, ya le va a pasar, es la adolescencia, sino más bien, si nosotros ya hemos visto ciertos síntomas, ciertos signos que son de alerta y que son evidentes, pues tenemos que actuar para incluso prevenir, ¿no?, que este tema de los trastornos alimenticios también terminen afectando a la salud.
Querida psicóloga, yo quería plantearle este tipo de consejo en el sentido de que imaginemos de que el padre, de repente en ese shock de ver a su hijo, puede ser que de repente él esté, ¿no?, en un cuadro de anorexia, vomitando, y descubre por primera vez cómo él debería acercarse, cómo debería ser ese primer contacto para decir que necesita ayuda, pero no caer también en la agresividad, decir está malo, que si no, ¿cuáles serían esas palabras en ese momento que de repente los padres encuentran y descubren ese tipo de señales presentes en sus hijos?
Bueno, aquí lo primero para los papitos, para los adultos que trabajamos con niños, adolescentes, es mantener la calma. Sé que es bastante complicado, pero cuando nosotros ya como personas responsables de ahí en este tema de cuidar a un menor nos damos cuenta de esta situación, lo primero es tratar de mantener la calma. Sé que yo no voy a poder mantener la calma, que voy a actuar de forma agresiva o que voy a tratar de, no sé, de alguna manera de mi desesperación intentar ayudar, sería importante que yo primero busque la ayuda. Sí, entonces yo tal vez, yo que sé, tengo confianza con un familiar, con ya algún profesional en la institución de mi hijo y poder, ¿no?, decir cómo puedo tener este primer abordaje, porque eso sí va a marcar bastante. Muchas de las veces, más bien a veces es contraproducente, ¿no?, porque el papá o la mamá se acerca, reclama, más bien eso trata de generar a veces rebeldía. Entonces, obviamente cuando nosotros sabemos que sí podemos controlarnos, la forma de acercarnos con ellos es a través del diálogo. Es a través de la reflexión, ¿no? Que ellos puedan tal vez ponerse un poquito en los zapatos nuestros, pero que también puedan expresarse y decir lo que ellos sienten. Si nosotros sabemos qué están sintiendo ellos, vamos a poder orientarles de la forma adecuada. Por poner un ejemplo, ellos nos dicen, es que aquí en la casa mis tíos me dicen esto. Pues entonces yo voy a saber por dónde abordar la situación. Pero sí debo permitir que sea una conversación que sea de doble vía. Tanto como yo expreso, también pueda recibir lo que mi hijo o mi hija en este caso piense, pero siempre haciéndolo con calma, siempre tratando de mantener el control, pero si ya sabemos que no podemos hacerlo, pues sí buscar nosotros primeros esta ayuda para poder hacerlo de una forma correcta.
Qué impresionante este consejo, este primer abordaje que puedes tener y es marcante para el proceso de acompañamiento que puedan tener para tus hijos. Recuerda que aquí nosotros siempre abordamos desde la perspectiva de prevención y también cómo podríamos llevar este tratamiento. Querida psicóloga, qué maravillosos consejos. Sé que este tema no es tan abordado, pero aquí estamos iniciando el año porque también están iniciando también las etapas escolares de los hijos y qué mejor poder iniciar este año solucionando lo que se tiene que solucionar. Muchas gracias por su participación. Este es el momento de que pueda despedirse de nuestra familia de Radio Nuevo Tiempo.
Bueno, muchas gracias a todos por poder estar aquí y escuchando este programa, porque es un tema que, como se decía, sí merece de nuestra atención y de nuestra acción. No podemos solo escuchar y dejarlo ahí. Si conocemos o estamos pasando por una situación así, busquemos la ayuda. A veces las cosas suceden o se empeoran cuando nosotros dejamos que pase simplemente y no actuamos. Entonces, decir a nuestros oyentes que cualquier situación que ellos vean, cualquier señal de alarma, no está mal pedir ayuda. Y despedirme deseándoles que siempre podamos buscar la mejor forma de solucionar cualquier problema o cualquier situación que se nos presente.
Muy bien, muchísimas gracias entonces por el aporte y por habernos acompañado en este bloque. Yo quiero comentarle a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren en estos momentos sintonizando Nuevo Tiempo, que hay un material muy interesante, se llama El Secreto de las Emociones, y tú lo puedes estudiar junto a Esperanza, nuestra instructora bíblica virtual, enviando un mensaje de WhatsApp al más 55 12 98 300 3400 con tan solo dos palabras. Estudio bíblico, esa es tu puerta para poder estudiar este material, El Secreto de las Emociones.
Claro que sí, querida familia. Y recordándote, si deseas volver a escuchar esta entrevista, escribe ahí el título, Trastornos de Alimentación, ¿cómo debes detectarlos? Esta entrevista estará subida en el lapso de una semana en nuestro sitio web, nuevotiempo.org/radio, y vas a encontrarlo en el segmento Conversando con el Especialista. Aquí termina nuestra programación y nuestra entrevista en Conversando con el Especialista. Muchas gracias, Kenny, por acompañarme.
Gracias a ti por la invitación y por haberme permitido aprender un poquito más en este tema interesantísimo que estuvimos compartiendo hace unos segundos.
Claro que sí, muchas gracias a ti, gracias a la familia también que estuvo a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.